dirán ustedes, pero esto no acaecía los jueves. Y yo les digo sí, pero hay veces en las que hay que cambiar para que las cosas todavía tengan aún más efectividad. Aunque solo sea en una ocasión. Es bueno que un miércoles a las 11:10 suene una de las llamadas en la radio más populares de todos los tiempos. Diego, ¿qué?
Dime, Carlos.
¿Qué pasa, hermoso?
Porque estamos un poco resfriados. Estos aires nos están matando aquí, ¿sabes?
Pero Almería no va a llegar la masa.
¿Cómo que no va a llegar? Aquí por la noche no hay quien viva, Carlos.
¿Qué dices?
Estoy toda la noche de guardia, muerto de frío.
Pero vamos a ver, Diego, por Dios y la Virgen.
No, por Dios no, que son 2 grados, 3 grados, Carlos, que baja mucho la temperatura y aquí el frío es distinto a otro sitio. Aquí el frío se te mete en el hueso.
Eso es verdad. Y el calor también.
Sí.
Pero vamos, que en fin, que Almería no ha hecho frío.
Está la gente, la llevamos 3 o 4 días muy malico. Ahora, vamos a ver si esto pasa, la gente. Es que aquí, con 8 grados ya tenemos algo de frío. Y cuando baja más, ya estamos asfixiados. Es que no podemos. Yo estoy, de verdad, yo tengo allí, he comprado hasta una botella de esas de agua para metérmela en los pies y todo, si que no hay quien viva.
¿Sí? Esa botellica de agua caliente, ¿verdad? Qué agradable.
Oh, eso te dejaba los dedos maravillosos.
Sí, es verdad. Bueno, saben ustedes que con Diego Martínez, todas las semanas, conocemos grandes psicópatas de la historia, grandes psicópatas de España y del mundo. Nos estamos ciñendo bastante al terreno patrio, porque sin necesidad de salir de aquí hemos conocido ya a un buen puñado de ellos. ¿Qué tipo de psicópata es el responsable del crimen de Gádor?
Pues bueno, el crimen de Gádor lo he traído a colación porque hace prácticamente más de un siglo y sin embargo es un crimen súper sangriento, quiero decir, donde la crueldad humana se hace patente en su máxima expresión. En una España, piensa que es el año 1910, donde mucha gente creía en los curanderos. Y la enfermedad de un vecino de Gádor hizo que bueno, se montara una triquiñuela entre varias personas y al final secuestraran y asesinaran a un pequeño de 7 años, le extrajeran la sangre y las mantecas con la creencia de que curaría la tuberculosis a esta persona.
¿Qué ocurrió realmente?
Pues bueno, ya te comentaba que nos situamos en junio de 1910 y el pequeño Bernardo de 7 años es asesinado. Fue elegido con la falsa creencia de que con su sangre se curaría la tuberculosis de Francisco Ortega el Moruno, un padre de familia de 55 años que enfermo buscaba una cura milagrosa a esa enfermedad. Un ritual de sanación que se le fue de las manos a todos.
Por lo que estoy empezando a escuchar es un crimen atroz, es un crimen salvaje, ¿no?
Pues sí, Carlos. El pequeño Bernardo fue introducido en un saco, luego hablaremos del saco, y seguidamente se le hizo un corte en la axila, con lo cual comenzó a desangrarse. En ese momento, el moruno bebió esa sangre mezclada con un poco de azúcar. Luego Bernardo fue llevado a una pequeña cueva donde el barbero y curandero Francisco Leona, que es el personaje que lleva toda la trama, le aplastó el cráneo con una piedra, le extrajo la grasa y el epiplón. El epiplón es una masa que tenemos en la barriga, que es grasa pura que mantiene las tripas ahí, ¿sabes? Uh-huh. Con eso hizo una compresa grande y se la colocó sobre el pecho de el moruno, pensando que se iba a curar. El cuerpo fue ocultado en una grieta, tapado con hierba y piedra.
¿Quién era Francisco Ortega el Moruno? ¿O quién era Francisco Leona?
Era el enfermo.
El enfermo.
El hombre de los remedios era el curandero y a la vez barbero Francisco Leona Romero, que había sido a su vez recomendado por la curandera Agustina Rodríguez, no te lo pierdas. Al parecer, Leona ya tenía antecedentes criminales y a cambio de 3.000 reales de la época, indicó que la tuberculosis se curaría bebiendo sangre de un niño y untando el pecho con las mantecas aún calientes. Luego estaba, como personaje también, Julio Hernández el Tonto, que era hijo de Agustina Rodríguez y la víctima, en este caso, Bernardo de 7 años.
¿La elección de la víctima es al azar o no?
Totalmente. Leona y Julio Hernández, el tonto, hijo de la curandera, se ofrecieron a encontrar a ese niño. Entonces salieron. Y en la tarde del 28 de junio de 1910 secuestraron a Bernardo González Parra, que tenía 7 años y era natural de Rioja. Metieron al niño en un saco, luego lo trasladaron hasta un cortijo aislado donde Agustina tenía todo preparado.
¿Y quién es el que desenmascara al asesino?
El tonto.
Claro.
Sí. Está claro. Tras cometer el atroz crimen, se dispusieron a repartirse los 3.000 reales. Habían acordado los 3.000 reales. Que el moruno, en este caso el enfermo, había pagado por encontrar a ese niño y extraer la sangre y las mantecas. Sin embargo, el curandero era muy listo, intentó estafar al cómplice, que en este caso era Julio el Tonto, pero no lo consiguió. Se dio cuenta rápidamente de las intenciones de Leona, y para vengarse de él, ¿qué hizo? Pues se fue y se lo contó a la Guardia Civil, que había visto un cuerpo de un niño cuando perseguía unos pollos de perdiz.
Claro, y encuentra la Guardia Civil,
hombre,
el cuerpo del niño.
La Guardia Civil, pues hombre, en principio se lo cree, llegan al lugar que le habían indicado y encuentran el cuerpo. Estaba boca abajo, con el cráneo completamente destrozado y prácticamente, bueno, tenía las tripas fuera. En el pueblo no tuvieron dudas de que Leona estaba detrás de aquel asesinato porque ya tenía antecedentes. Luego, pues en el careo que hay ante la Guardia Civil, Leona culpa a Julio el Tonto y Julio el Tonto culpa a Leona. Al final, obviamente, tuvieron que confesar.
¿Y cuáles fueron las condenas?
Pues el curandero Leona fue condenado a garrote vil, pero no llegó a producirse esa muerte así porque él fallece en la cárcel. El moreno y Agustina, la curandera, fueron ejecutados. José, uno de los hijos de Agustina, fue condenado a 17 años de cárcel por encubrir. La mujer de este, Elena, fue absuelta y Julio el Tonto finalmente fue condenado a muerte también, pero resultó al final indultado por ser considerado demente.
¿Y anduvo muchos años por ahí?
Poco.
¿Este es el crimen que dejó para la historia la expresión del hombre del saco?
Pues sí, después se ha hablado muchas veces del hombre del saco cuando hay siempre un niño por medio y cuando hay un asesinato. Pero aquí surge efectivamente, desde ese momento, cuando se quería meter miedo en el cuerpo a los niños, se le decía, ten cuidado que viene el hombre del saco. Mucha gente utilizaba la expresión sin saber que venía de aquel hecho ocurrido en Gádor, donde precisamente un niño fue la víctima secuestrada y metida en un saco. Todos los días aprendemos cosas nuevas, Carlos.
No llegamos a saber porque el moruno seguramente se hubiera muerto igual de tuberculosis si la enfermedad hubiera seguido, pero no llegó a saberse eso.
No sabemos, yo creo que murió. Al final, en aquel tiempo no había tantos medios. Vamos, esto fue una locura, porque a quién se le ocurre decirle, bueno, vamos a... No una persona, como si quieren matar un animal y vamos a sacarle la sangre y la manteca y te la ponemos en el pecho. ¿Qué quieres que te diga? Pasa que estamos en el 1910 y estamos a principios del siglo XX, que había muchísima creencia, sobre todo en curanderos. Hoy todavía hay gente que cree en los curanderos, pero entonces era una cosa extendidísima en toda España.
La historia del moruno y Agustina, que fueron ejecutados, el curandero Leona. Murió en la cárcel antes de...
Hay una foto, esta mañana os he pasado una foto que se ven los cuatro elementos y la foto... Da algo de miedo, ¿eh? Son fotos también muy antiguas, pero son fotos, dan una imagen de miedo.
El crimen de Gádor. Don Diego Martínez.